Se llama al perito José Samuel Saznávar Bolaños.
Honorable tribunal, solo para informarle que tengo entendido que el perito que a continuación va a pasar va a realizar una presentación.
Muy bien, abogado. Tenemos conocimiento de ello, así fue establecido en la cuando se recibió la prueba en instancia y así quedó conceptualizado. Señor perito, buenos días. Le hago saber que comete falso testimonio el perito que en su declaración ante autoridad competente afirmase una falsedad, se negara a declarar estando obligado a ello u ocultare la verdad, que si el falso testimonio se comete en proceso penal en contra del procesado, será sancionado con prisión de 2 a 6 años y multa de 1000 a 10000 quetzales. Conociendo esta situación, por favor, suba su mano derecha a la altura del hombro. ¿Promete usted, como perito, decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala? Siéntese. Acercándose al micrófono, me va indicando cuál es su nombre completo.
José Samuel Saznávar Bolaños.
¿Saznávar?
Bolaños.
¿Su edad?
44 años.
¿En qué fecha nació?
18 de enero de 1969.
¿En qué lugar?
En Quetzaltenango.
¿Cuál es su profesión u oficio?
Perito en antropología forense.
¿Trabaja en alguna institución de esta naturaleza?
Soy actualmente subdirector de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala.
¿A usted lo propusieron? Pero antes de decirle para qué lo propusieron, indíqueme si conoce a los señores José Mauricio Rodríguez Sánchez y José Efraín Ríos Montes.
No los conozco.
A usted lo propusieron como perito para ratificar unos informes, pero dentro de la prueba, como fue ofrecida, tenemos entendido que hay una exposición, una presentación. Entonces le vamos a permitir que haga esa presentación después de que ratifique el informe correspondiente. Se le pone a la vista el informe de fecha 2 de julio de 1998. Va a leer la parte inicial de identificación del caso y después se va hasta las conclusiones.
Se trata del informe de la pericia antropológico forense realizada en Chel, Chajul, Quiché, con referencia al despacho penal 888-97, oficial primero, por la Fundación de Antropología Forense de Guatemala en julio de 1998.
Ahora puede ir hasta las conclusiones, por favor.
Señora Presidenta, el informe no tiene engargoladas las conclusiones, las cuales aparecen en el índice, en la página, en el capítulo 9. No sé si me permite sacar las conclusiones.
Permítame, le vamos a pedir a la señorita oficial de trámite que nos traiga el documento para verificarlo. Permítame un momento. Efectivamente, el tribunal ha verificado que justamente la página 57, donde son las conclusiones, no está, lo cual nos aparece. Nos parece muy raro, pero como todo tiene solución en esta vida y siendo el perito quien se encuentra presente, el tribunal autoriza para que nos dé a conocer las conclusiones de su informe que trae y después nos va a permitir sacarle fotocopia para podérsela entregar a todos los sujetos procesales. Puede leerla, si se autoriza. Y de ese documento se le va a sacar copia para darle a los abogados, a todos. Puede leer las conclusiones pertinentes, lo que correspondería a la página 57.
Conclusiones. En la aldea Chel, municipio de San Gaspar Chajul, del departamento del Quiché, se realizó la investigación antropológico forense sobre el hecho ocurrido el 3 de abril de 1982, según los datos obtenidos en la fase de antropología social. 2. Se analizaron 66 entrevistas ante mortem y 28 de carácter testimonial con familiares de las víctimas y sobrevivientes. Se reporta la muerte de 66 víctimas más 2 individuos no natos, haciendo un total de 68. Fueron entrevistados 6 mujeres y 17 hombres. Los entrevistados están en un rango de las edades de los 22 a los 65 años. De las 68 víctimas reportadas, se pudo establecer por testimonios que 38 son femeninos, 28 masculinos y 2 sin información, por grupo etario corresponden a 2 no natos, 9 infantes, 17 niños, 3 adolescentes, 5 adulto joven, 19 adultos, 10 adultos ancianos y 3 sin información. 4. El contexto que presenta el caso es cerrado en función de que el hecho ocurrió en un mismo día, se conoce el número de víctimas, perfil biológico de las víctimas reportadas, número, ubicación de fosas e individuos inhumados dentro de ellas. 5. Las víctimas reportadas pertenecen al grupo etnolingüístico Ishil. 6. Durante la investigación arqueológica, se estableció que los restos fueron inhumados en 3 diferentes cementerios. 1. En el cementerio antiguo, fosas CCQ-1 a 5. El segundo, en la colina camino entre el río Chet y el cementerio antiguo, fosa CCQ-6. Y el tercero, en los nichos del actual cementerio, cercano al río Chel, fosas CCQ-7 a 9. Se localizaron 9 fosas que en total hacen un número mínimo de 60 individuos en estado esqueletizado. Se estableció el contexto de enterramiento de las fosas CCQ-1, 2, 3, 4 y 5 son primarias, directas y colectivas. Las fosas CCQ-6 es primaria, directa e individual. La fosa CCQ-7 es primaria, indirecta e individual. Y las fosas CCQ-8 es primaria, indirecta y colectiva. Y la fosa 9 es secundaria, indirecta y colectiva. Tenemos un cuadro, fosa 1 con 22 osamentas, fosa 2, 11 osamentas, fosa 3, 7 osamentas, fosa 4, 5 osamentas, fosa 5, 4 osamentas, fosa 6, 1 osamenta, fosa 7, 1 osamenta, fosa 8, 5 osamentas, fosa 9, 4 osamentas, que hacen un total de 60. 8. Por las características de los entierros, se determina que los mismos fueron realizados por personas allegadas a las víctimas. 9. Se observó erosión severa generalizada en las 50 osamentas localizadas en las fosas CSQ1 a CSQ7. Las restantes 10 osamentas presentan erosión de leve a moderada generalizada, las que fueron recuperadas en los nichos de las fosas 7 a 9. 10. Se estableció que de las 60 osamentas recuperadas, 21 individuos son de sexo femenino, 15 probablemente femenino, 10 masculino, 3 probable masculino y 11 son de sexo no determinado. 11. Por grupo etario se determinó que 2 individuos son no natos, no nacidos, 5 infantes de 0 a 3 años, 18 niños de 4 a 12 años, 4 adolescentes de 13 a 17 años, 16 adulto joven de 18 a 25 años, 9 adultos de 26 a 49 años, 5 adulto anciano mayor de 50 años y 1 de edad no determinada. De las 26 osamentas con trauma circummortem se registraron 81 traumas de la siguiente manera. Tengo un cuadro que dice trauma, herida de proyectil de arma de fuego, 2 osamentas, 2 traumas, perdón. Herida cortante contundente, 22. Herida contusa, 53. Causa no determinada, 4, un total de 81. A continuación se indica el tipo de trauma y cantidad de osamentas que lo presentaron. Tengo otro cuadro donde aparecen los traumas y el número de osamentas en donde aparece. Trauma contuso en 14 osamentas, trauma cortante en 1 osamenta, trauma combinados contuso y cortante en 7, traumas combinados contuso y herida de proyectil de arma de fuego 1, traumas combinados contuso, cortante y herida de proyectil de arma de fuego 1, traumas combinados, contuso, cortante y no determinado. 1. Trauma combinado, contuso, cortante y corto contundente. 26. 14. La osamenta CCQ1-1 presenta una lesión contusa en cráneo, además una lesión cortante a nivel de cuello con un trayecto de posterior a anterior. En la osamenta CCQ1-4 se observa una lesión contusa en órbita derecha del cráneo. 16. La osamenta CCQ1-6 presenta 3 lesiones en cráneo y una en la rama ascendente izquierda de la mandíbula. Las lesiones son compatibles con trauma contuso. 17. La osamenta CCQ1-7 presenta una lesión contusa en cráneo y una cortante a nivel de cuello en vértebra cervical número 2. 18. Se observaron fracturas radiales y concéntricas en la osamenta CCQ1-9 en ambos parietales temporal derecho compatibles con trauma contuso. 19. La osamenta CCQ1-13 presenta lesiones en cráneo, extremidad superior izquierda, inferior izquierda, compatibles con traumas contusos. 20. Se observó en la osamenta CCQ1-14 una fractura en los occipital compatible con trauma contuso. 21. La osamenta CCQ1-16 presenta 3 lesiones, una en cráneo, una en mandíbula y una en fémur derecho. Las lesiones en cráneo y mandíbula son compatibles con lesiones contusas y la lesión en extremidad inferior es compatible con impacto de proyectil de arma de fuego. 22. La osamenta CCQ1-20 presenta 2 lesiones en mandíbula, siendo compatibles con lesiones contusas, determinándose que el individuo recibió un mínimo de 2 impactos contusos en mandíbula. 23. Se registró en la osamenta CCQ2-2 una lesión en frontal derecho, una lesión en rama ascendente derecha y una en cuerpo izquierdo de mandíbula y una lesión en húmero izquierdo. Las lesiones en cráneo y cuerpo izquierdo de la mandíbula son compatibles con lesiones contusas. La lesión en la rama ascendente derecha es compatible con lesión cortante, cortocontundente, y la lesión en húmero izquierdo es compatible con herida por impacto de proyectil de arma de fuego. 24. Se estableció que el individuo CCQ2-2 recibió un mínimo de 3 impactos, uno contuso en cráneo, uno cortocontundente en mandíbula y por proyectil de arma de fuego en húmero izquierdo. La lesión cortocontundente en mandíbula tuvo un trayecto de superior a inferior, posterior a anterior y de medial a distal. 25. La osamenta CCQ2-4 presenta una fractura en lo occipital izquierdo compatible con lesión contusa. La osamenta 2-5 presenta 2 lesiones contusas en fémur izquierdo. 27. Se observaron 2 fracturas en occipital de la osamenta CCQ2-6 compatible con lesiones contusas. En la osamenta CCQ2-11 se registraron una lesión en temporal, parietal y cigomático derecho y en rama ascendente izquierda de mandíbula compatible con lesiones contusas. Se establece que el individuo recibió un mínimo de 2 impactos contusos en cráneo. En CCQ3-2 se observaron 2 lesiones en frontal, parietal y temporal izquierdo, una lesión en mandíbula y una en vértebra cervical número 3, siendo compatibles las heridas en cráneo con lesiones contusas. Las lesiones en mandíbula y vértebra cervical número 3 son compatibles con lesiones cortantes. El trayecto de las lesiones cortocontundentes que afectó la mandíbula de CCQ3-2 fue de superior a inferior, y trayecto de la lesión cortocontundente en la vértebra cervical número 3 fue de anterior y posterior y de derecha a izquierda. Se estableció que la osamenta CCQ3-2 recibió un mínimo de 3 impactos, uno contuso en cráneo, uno cortocontundente en mandíbula y un cortante en vértebra cervical número 3. La osamenta CCQ3-3 presenta lesiones contusas en cráneo. 33. La osamenta CCQ5-1 presenta lesiones en temporal izquierdo, en rama ascendente y cuerpo izquierdo de mandíbula, y una lesión en vértebra cervical número 2. La lesión en cráneo es compatible con lesiones cortantes, la lesión en mandíbula es compatible con trauma contuso y la vértebra cervical número 2 es compatible con lesión cortocontundente. La osamenta CSQ5-2 presenta una lesión contusa en cráneo. 35. Se determinó que en la osamenta CSQ5-4, lesión cortante o cortocontundente en cráneo, la cual tuvo un trayecto de anterior a posterior y de derecha a izquierda. En la osamenta CSQ8-1 se observan lesiones en rama ascendente derecha de mandíbula en vértebras cervicales número 1 y 2 y en costillas números 8 a 11. La lesión en mandíbula es compatible con lesión cortocontundente. Las lesiones cortocontundentes en vértebras cervicales números 1 y 2 y lesiones contusas en lado derecho de tórax. 37. En la osamenta CSQ8-1 se determinaron tres lesiones, una en cráneo, lesión en costillas izquierdas número 1 a 8 y número 10, y una en cresta ilíaca del innominado izquierdo, siendo compatibles con lesiones contusas. 38. En la osamenta CSQ8-2 se observaron tres lesiones cortocontundentes en cráneo, dos lesiones contusas, dos lesiones cortocontundentes en vértebras cervicales números 3 y 6 y dos en miembros superiores izquierdos, radio y mano izquierda. Se estableció que estas últimas están relacionadas a heridas defensivas. 39. El trayecto de la lesión cortante que afectó la vértebra cervical número 3 de CSQ8-2 fue de anterior a posterior. Las fracturas en cráneo son compatibles con traumas contusos, muy probablemente por una caída de alta altura considerable. 40. En CSQ8-3 se observó una lesión cortante que afectó la mandíbula y vértebra cervical número 2. Están relacionadas a un mismo impacto y una lesión cortante en vértebra cervical número 2. La osamenta CSQ8-4 presenta dos lesiones contusas en ambas parietales. 42. En la osamenta CSQ9-2 se estableció una lesión contusa en parietal derecho. 43. En la osamenta CSQ9-4 se observaron lesiones en vértebras cervicales números 5, 6 y 7, en vértebra dorsal número 12 y lumbar número 1. Las lesiones en vértebras cervicales números 5 y 6 son compatibles con lesiones cortocontundentes y las lesiones en vértebras cervicales número 7, dorsal número 12 y lumbar número 1 son compatibles con lesiones contusas. 44. De las 23 osamentas en las que se estableció causa de muerte, se observó que 7 fueron por lesiones cortocontundentes en cuello, una cortocontundente en cráneo, una cortocontundente en cráneo y cuello y 14 por lesiones contusas en cráneo. 45. En las osamentas CSQ3, 4 y CSQ4-1 no se observaron traumas circunmortem debido a la lesión severa. Sin embargo, no se descarta la posibilidad que hayan existido, ya que fueron recuperados vestigios metálicos compatibles con proyectil de arma de fuego en extremidad inferior derecha y en tórax respectivamente. 46. En total se recuperaron tres vestigios metálicos, entre paréntesis proyectiles, asociados a tres osamentas. En el siguiente cuadro se detallan. Osamenta CSQ1-16, descripción, proyectil deformado, área afectada, extremidad inferior derecha. En la osamenta CSQ3-4, descripción es proyectil, extremidad inferior derecha. CSQ4-1, la descripción es proyectil y el área afectada es el tórax. 47. En la ropa de 31 osamentas fueron recuperadas aretes de lana o sedalina sintética con cuentas y monedas, siendo estas una prenda usada por las mujeres de la región. La osamenta del nonato CSQ8-5 se encuentra relacionada a la osamenta CSQ8-1 de María Bob por haber sido localizado dentro de la región pélvica. La osamenta del nonato CSQ9-1 está relacionada a la osamenta CSQ9-4 de Catalina Lainez por haber sido recuperada dentro de su región pélvica. 50. De las 60 osamentas Se identificaron a 26 de ellas, se detalla en el siguiente cuadro. Osamenta CSQ-11, identificado como Pedro Pacheco Ramírez. Osamenta CSQ-110, identificado como Rosa Cava Hijón. Osamenta CSQ-114, identificado como Jacinta Yulá. Osamenta CSQ-119, identificado como Rosa Cava. Osamenta CSQ-122, identificado como Juan Pacheco Bob. Osamenta CSQ-24, identificado como María Mendoza. Osamenta CSQ-25, Ana Asicona. Osamenta CSQ-28, identificado como Marta Mendoza Pacheco. Osamenta CSQ-210, identificado como Pablo Cabá Hijón. Osamenta CSQ-32, Marcos Mendoza Solano. Osamenta CSQ-33, María Santiago. Osamenta CSQ-34, identificado como Pedro Mendoza Pacheco. Osamenta CSQ-37, identificado como María Mendoza Pacheco. Osamenta CSQ-41, identificado como Rosa Pacheco B. Osamenta CSQ-42, identificado como Juana Pacheco. Osamenta CSQ-43, identificado como María Raimundo. Osamenta CS-44, María Mendoza Pacheco. Osamenta CSQ-51, como Tomás Mendoza Solano. Osamenta CSQ-52, como Antonio Mendoza Asicona. Osamenta CSQ-54, identificado como Bartolomé Ramírez. Osamenta CSQ-81, como María Bob. La osamenta CSQ-85, el nonato, hijo de María Bob. CSQ-82, como Pedro Pacheco Hijón. La osamenta CSQ-83, identificado como Manuela Pacheco Bob. La osamenta CSQ-94, identificado como Catalina Lainez. Y por último, la osamenta CSQ-91, identificado como el nonato, hijo de Catalina Lainez.
¿Ratifica ese informe?
Sí, lo ratifico.
¿Alguna modificación o ampliación que efectuar?
No.
Se ordena a la señorita oficial de trámite que ponga a la vista las conclusiones a las cuales les acaba de dar lectura el perito y que después le sacaremos fotocopia para que cada uno tenga. Todas las conclusiones a las cuales les dio lectura.
Estas son copias de esa. Esa fue la que leí y tengo muchas copias, si lo necesito.
¿De las que le dio lectura?
Son esas.
Gracias. Póngase a la vista de los sujetos procesales para que también queden incorporadas por su exhibición. Nos indican que tiene varias fotocopias, entonces sí. Por favor, darlas para que podamos entregárselas a los sujetos procesales. Gracias. Y se deja una adjunta al proceso. Señor perito, nos indicaban que usted trae una presentación.
La presentación que traigo era precisamente
sobre
las conclusiones.
Sobre estas conclusiones. Ah, muy bien. Entonces ya sea sin necesario volverlo a repetir. No, se trata del mismo tema. Los abogados le van a hacer algunas preguntas acerca del peritaje que efectuó. Sus respuestas deben de ser de frente viendo al tribunal. Si en caso escucha la palabra objeción, se queda callado, no contesta, hasta que el tribunal se lo indique. Para los efectos, se le confiere la palabra al Ministerio Público.
Gracias, señora presidenta. Señor perito, muy buenos días. Le voy a formular unas preguntas. En primer lugar, quisiera que le explicara al honorable tribunal cuál es la experiencia que usted tiene para la elaboración de este tipo de peritajes.
Tengo 17 años de trabajar en la Fundación de Antropología Forense de Guatemala. Previo a eso, soy arqueólogo. Di clases como auxiliar de cátedra en la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos. Trabajé en proyectos arqueológicos en la cuenca Mirador, en Mirador, Nacvé, La Pasadita, en el sureste de Petén, en varios sitios, en la parte del río Petechbatún, en varios sitios arqueológicos. fui jefe del Departamento de Monumentos Prehispánicos y Coloniales del Instituto de Antropología e Historia, y como en el año 97 ingresé a la Fundación de Antropología Forense, y he sido perito no solo en Guatemala, sino que para el Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra de la Antigua Yugoslavia en Bosnia y Croacia. He sido también perito para la Oficina de Medicina, Patología y Forense de Kosovo y Serbia también, y para Naciones Unidas en la República Democrática del Congo y para el Ministerio Público de Honduras. Y actualmente pues soy el subdirector de la Fundación.
Gracias. Señor perito, ¿cuál fue la fase de... entiendo que los peritajes, tres fases por lo menos. ¿Cuál fue la fase que usted trabajó en el peritaje que acaba de ratificar?
Yo trabajé en varias de las fases. Para este peritaje en particular, por la cantidad de víctimas que había, yo soy responsable de la fase de antropología social, que en su momento se conocía como de recopilación de datos. Es un informe de 1998.
Dice usted que participó en varias de las fases. ¿En cuál otra fase participó?
En la de arqueología y en la de antropología social. Para este caso en particular, soy responsable de la fase de antropología social.
Gracias. Señor perito, ¿podría explicar usted, conforme a la fase de antropología social que realizó, cuál fue la versión de los hechos que usted obtuvo de esa fase que realizó?
La versión de los hechos, hay una, de todas las entrevistas que se realizaron, hay una concentración en la fecha en que esta fue realizada. Y todos los testimonios coinciden en que miembros del ejército de Guatemala provenientes del destacamento militar de La Perla fueron los que llegaron alrededor de las 8 de la mañana a esta aldea. En la versión que ellos narran es que convocaron a todas las personas a la alcaldía auxiliar y la reunieron en ese la alcaldía, y como no cabían todas las personas ahí, también utilizaron el espacio del salón parroquial que estaba a la par de la pequeña iglesia, donde dividieron a hombres y mujeres. Hay al menos dos testimonios que hablan de violación sexual, y otro testimonio habla que en uno de los al quitarle la ropa a una de las señoras encontraron una cantidad grande de dinero que fue suficiente para quitarle la ropa a todas las demás. La ropa la ponen alrededor de un puente al que le prenden fuego a la ropa, y posteriormente a las mujeres y a los hombres los van llevando en grupos de 4 a 5 hacia el puente que libera el paso del río Chel. En ese puente a las personas las van sujetando, y en el pasamanos del puente es donde le tratan de colocar la cabeza para que con el machete darle los golpes, y posteriormente a eso tirar los cuerpos al mismo cauce del río. Muchos de los hombres no se encontraban en ese momento ahí por dos razones, como lo explican los testimonios. Uno es que varios de ellos salieron corriendo sabiendo de la llegada de los miembros del ejército, y lo otro es que algunos también ya se encontraban en sus actividades agrícolas, que están pues fuera de sus propias casas. Y estos son los que están viendo desde lejos. Más o menos esta acción de estar dando muerte a las personas termina como a las 2 de la tarde, y posteriormente a eso todavía se procede a quemar las casas y algunas siembras de los que podría haber en el lugar. Y posteriormente, alrededor de las 4 de la tarde, es cuando los miembros del ejército se van, y los hombres sobrevivientes que habían en este lugar se juntan, y lo que hacen es que en el cauce del río tratan de formar una especie de represa para que los cuerpos queden ahí flotando y no se les vayan, y tardan en estar llevando los cuerpos hacia el cementerio 5 días en estar tratando de juntar los cuerpos e irlos a inhumar. Para eso han abierto estas fosas, como también los que en el nuevo cementerio, que está un poco más cercano, y tenían ya una subestructura como nichos para poder inhumar personas y estaban abiertos, también son aprovechados y ahí son depositados esos cuerpos. Pero después de 5 días dicen que ya les costaba mucho estar trasladando los cuerpos por el estado de descomposición en el que estaban, y estos ya no pueden ser llevados hasta el cementerio donde estaban llevando los demás cuerpos, sino que estos los dejan a mitad de camino, abren también ahí unas fosas donde tratan de inhumarlos. Y posterior a eso, los sobrevivientes también se van a la montaña, y hasta años después, pues es el retorno, primero a la finca La Perla y luego otra vez a Chel.
Gracias. Señor Perito, usted manifestó que también estuvo presente en la fase de arqueología forense. ¿Podría explicar la forma de cómo encontraron las osamentas cuando éstas fueron exhumadas? La forma, entiendo que habían, según las conclusiones que usted leyó, habían fosas colectivas. ¿Podría explicar la forma de cómo se encontraban estas osamentas dentro de la tierra?
¿Cómo no? La primera fosa tenía 22 osamentas y estas están colocadas más o menos la mitad orientadas de oeste a este y la mitad de este a oeste. Lo que hay es un aprovechamiento del espacio lo mayor posible para poder depositar esos cuerpos. Después, las otras fosas tienen una particularidad, que hay representación de grupos familiares dentro de esas mismas fosas, también en su mayoría orientadas de oeste a este. La fosa 5 en particular eran solo hombres, en donde la particularidad ahí es que ellos entre sí eran amigos, al igual que los hijos de estos. Los sobrevivientes eran amigos y por eso lo inhumaron de esa manera. Las osamentas no tenían ropa, lo que tenían era que estaban cubiertas algunas con algunos nylons, otras con algunos pedazos de tela, y la característica fundamental ahí fue en los aretes que las mujeres sí tenían, con los rasgos típicos del área de Chel o del área específica de Chel, como en la actualidad todavía utilizan las mujeres.
Señor Perito, ¿podría explicar usted si hubo coincidencia entre la información recabada en la antropología social con lo que fue encontrado en la fase arqueológica?
Los testimonios refirieron tanto la forma en que a las personas se les dio muerte, el lugar donde fueron inhumadas, la forma en que fueron inhumadas, y esta se comprueba con la cantidad de osamentas que se encontraron. No se encontraron las osamentas que, por el estado de descomposición, según ellos, habían llevado hacia la parte intermedia, donde solo encontramos una osamenta. De hecho, ya solo fueron partes de una osamenta. Después, la forma de enterramiento, el lugar de enterramiento es coincidente. También son consistentes las identificaciones que se realizan con las personas, y también los traumas que se pudieron observar en la fase de laboratorio son coincidentes también con lo narrado con los testimonios.
Señor Perito, entiendo según sus conclusiones que las víctimas reportadas son 68. Entre ellas se incluyeron 2 nonatos. ¿Qué son nonatos?
Nonatos son seres que todavía están en el vientre de su madre. Nosotros calculamos la edad de estos individuos todavía por meses lunares, de acuerdo al grosor y tamaño de algunos huesos en particular. Y estos pues fueron encontrados todavía dentro de la región pélvica de las personas que fueron identificadas como sus madres.
Le decía yo que según sus conclusiones se reportaron 68 víctimas. Esto entiendo es conforme la fase de antropología social. Y se recuperaron 60. ¿Cuál pudo haber sido la razón por la cual se reportaron 68 y se encontraron 60?
Hay dos situaciones. Una parte de los testimonios narra que con las prendas de vestir de las mujeres que quitaron, a estas les prendieron fuego y que ahí también quemaron a algunos niños. Y la otra parte, que también se puede explicar, es por el estado de descomposición que los cuerpos iban alcanzando al estar dentro del río y que ya no pudieron ser trasladados por los sobrevivientes hacia una fosa para poderlos inhumar. También estamos hablando de una cantidad muy grande de infantes, los que fueron muertos ahí, y que de este hecho hay dos personas sobrevivientes, por lo menos para el momento que nosotros hicimos la investigación, eran dos niñas las que sobrevivieron, que les habían tirado al río sin que habían muerto, y entonces son parte también de los que narran estos eventos.
¿Recuerda el número de infantes que fueron recuperados?
Está en las conclusiones y me refiero a la conclusión número 11, que está por el grupo etario. Dos individuos son neonatos, 5 son infantes de 0 a 3 años, 18 niños de 4 a 12 años, 4 adolescentes de 3 a 17 años y los otros pues ya son desde adulto joven hasta anciano.
Señor perito, en una de sus conclusiones usted refirió que las víctimas reportadas pertenecen al grupo etnolingüístico Ixil. ¿Cómo corroboraron este extremo?
Primero es una cuestión de cómo la persona se asume a sí misma. Ellos se asumen como Ixiles. Uno de los primeros testimonios narra: nosotros somos Ixiles, somos de acá, somos nacidos en este lugar y aquí nos vinieron a matar. Entonces, es la primera concepción, cómo la persona se asume. Después está la parte puramente lingüística, que tiene que ver con la relación que ellos van teniendo entre sí. Después, en la parte como aspectos sociológicos muy amplios de estos, refieren al mito que pueden tener como grupo, a tanto la identificación social como la pertenencia del lugar, y en todos estos casos ellos se refleja ahí, y que después nos lleva hasta las situaciones del el propio vestimenta, particularmente de las señoras, pero que también en algunos de los hombres todavía se ven ciertos rasgos que son característicos también de esta región. Es una región que, por ejemplo, los hombres usan mucho el sombrero y un saco que le llaman cotón. Es una parte que ellos mismos se asumen como Ixiles.
Gracias. Entiendo que el peritaje tiene fecha, es del año 1998. Cuando usted dijo, ¿el puente aún existe ahí, en este lugar donde ocurrieron los hechos?
El momento que nosotros llegamos, estaban haciendo un nuevo puente, que era el que se estaba realizando en este lugar. Yo fui a esta región como en octubre del año anterior y había otro nuevo puente. Hay que recordar que en esta región han construido ahora una hidroeléctrica del paso de este río y eso ha llevado a que se vaya ampliando un poco la situación.
De las osamentas que no fueron recuperadas, ¿existe la posibilidad que algunas se las haya llevado el río?
Sí, porque nosotros no encontramos en términos generales, a 8 de las que ellos nos reportaron. Y es el esfuerzo que tuvieron los sobrevivientes de querer hacer esa represa para que los cuerpos no siguieran la correntía que estaba teniendo. Sin embargo, en las fosas que se trabajaron, principalmente arriba, en el cementerio, las fosas que fueron más grandes, que son las que nosotros llamamos entierros directos, hay una coincidencia ahí sobre la cantidad de personas y por los grupos familiares que se estaban ingresando ahí. Y la otra parte, en los nichos que tenían algunos familiares, también hay una referencia específica de qué personas son. El problema se da dentro de los cuerpos que estaban en estado de descomposición y que no lograron ser llevados para para el otro lugar y que no se sabe con exactitud, porque los cuerpos después de 5 días, su estado de descomposición ha avanzado, sobre todo al estar dentro de agua, el estado de descomposición va avanzando más, y entonces no podían tener ya cargado a un cuerpo, sino que ya tenían solo partes de ese mismo cuerpo.
Gracias. ¿Recuerda usted un aproximado en la altura del puente hacia el río?
Sí, son alrededor de 400 metros de distancia, y de altura será alrededor de unos, más o menos como unos 80, 90 metros. Eran como 120 metros, no recuerdo con exactitud.
Me refiero a la altura del puente al agua.
Ah, del puente al agua, al paso al agua. Alrededor de unos 5 metros, pero no era una caída libre directamente solo al agua, sino que es una parte muy rocosa, y entonces en la caída no se cae solamente al agua, sino que también a las rocas de los lados del propio paso del río.
En la fase arqueológica que usted realizó, al momento en que encontraron las osamentas, ¿usted pudo detectar algún trauma, alguna lesión en las osamentas, o es hasta en la fase de la antropología forense, quizás en el laboratorio, que se detectaron las lesiones o los traumas de los que se hablan en las conclusiones?
Cuando se están recuperando los restos, uno puede observar directamente ahí que existe un trauma. Uno ya ve un corte o una lesión que pueda tener el hueso. Lo que se hace en ese momento es que se registra que ese hueso en particular tiene algún tipo de trauma. Y esto entonces ya es confirmado en el laboratorio para dar ya directamente la conclusión acerca de qué tipo de trauma se trata. Y lo mismo ocurre cuando hay un proyectil de arma de fuego. Se encuentra el proyectil de arma de fuego, uno está reportando en qué región lo está encontrando, y eso también, las lesiones que pueden ser a causa de ese proyectil van a ser confirmadas en el laboratorio.
¿Usted tiene fotografías en su presentación de esta investigación que hizo?
Sí.
Honorable Tribunal, el Ministerio Público solicita su autorización, tomando en consideración que el perito fue ofrecido en estos extremos de que él podía hacer una presentación audiovisual para que proyecte las fotografías que él trae en su presentación.
Se autoriza porque eso quedó así establecido por el juzgado de instancia. Puede hacerse la reproducción de las fotografías. Tenemos el auxilio del técnico del organismo judicial. Le preguntamos al señor que está aquí de traje azul si es uno de los peritos que tiene que pasar el día de hoy. A usted, pase para allá de aquel lado, por favor, porque usted tiene que estar en lugar aparte hasta que lo llamemos para pasar a declarar.
Honorable Tribunal, solicito la palabra.
Sí, abogado.
Gracias. Únicamente, Honorable Tribunal, para que se haga constar para que quede constancia de que el perito Carlos Leonel Méndez Tejeda estuvo presente acá dentro de esta sala de juicios desde las 8:30 y son las 9:15, es decir, que ya pasaron 45 minutos que él estuvo acá dentro de la sala y por lo tanto esta prueba ya estaría contaminada. Muchas gracias.
Se deja constancia de esa situación sin perjuicio que en su momento se haga indicar. Siempre le recordamos a los sujetos procesales, a los abogados, que verifiquen que ningún testigo, ningún perito se quede dentro de la sala, sino tiene que pasar al lugar donde deben de esperar. Nosotros visualmente no conocemos a las personas, pero ustedes, que son los proponentes, sí las conocen. Señor perito, puede ya empezar la exposición, las fotografías, por favor.
Exactamente, el texto que tienen a la par es exactamente lo mismo que yo leí. Esta es la población de Chel, está a una altura de 900 metros sobre el nivel del mar, dentro de la Sierra de los Cuchumatanes. Para el momento que nosotros fuimos, el único servicio que tenía la aldea era el de agua potable, que es el único servicio que tenía como tal. Las construcciones que están ahí son posteriores a la masacre, en vista de que las anteriores habían sido quemadas. Lo de la masacre al evento del 3 de abril. Es la población de Chel, y la parte que me preguntaba el señor fiscal sobre cómo se, saber que son ishiles, pues hay una cuestión que va desde niños, no solamente con el lenguaje, la forma de vestir, la costumbre, la cosmovisión, las formas de acercarse a esto. Hay muchas veces la pregunta de por qué no sabe la señora su edad, pero lo que sabe es su nahual. Y su nahual se puede repetir 4 veces durante el año. Y entonces esa es parte de la propia cultura que va asumiendo como miembro de un grupo de lugar. Más de la población de ahí de Chel. Y estos son los tipos de enterramiento. El que tienen a su lado izquierdo son los nichos, en donde las personas que tenían nicho y que lograron aún dentro de la prisa, la persecución, el miedo, todavía trataron de hacer algunos pequeños osarios o cajas de madera para inhumar ahí algunos restos. Y el otro lado, pues a estos que tienen aquí los nichos, es a lo que se le llama un entierro indirecto, es decir, que el cuerpo no está en contacto directo con la tierra, contrario a lo que tienen del otro lado, que lo que tenemos ahí fue las fosas 1, 2, 3 y 4, que es directamente la oquedad del suelo, lo que hace a un entierro que sea directo. Nuevamente, hay una parte que cuando uno se revisa en la cosmovisión nuevamente de las personas, en la forma del tratamiento con los cuerpos, la orientación y la posición que tienen los cuerpos es algo representativo de eso, que está de acuerdo a cómo ellos se entierran normalmente, y entonces el hecho de que estén oeste-este, los cuerpos con el cráneo en el oeste y los pies al este, tiene que ver con el recorrido del sol y la forma en que ellos van a despertar para esta parte de ahí. Nuevamente la parte de las inhumaciones. El estado de preservación en los cuerpos del cementerio antiguo no fue muy bueno. Como ven, es un suelo rojo, bastante ácido y con un talpetate poco permeable que hace que los cambios de temperatura consuman mucho los huesos. Y como pueden ver también, lo que se observan ahí son unos nylons, que es lo único que está cubriendo en algunos casos a las osamentas, puesto que no fueron inhumados con ropa. Lo que pudieron tener los sobrevivientes fue lo que le quisieron poner para, en palabras de uno de los testigos, solo estaba tratando de cubrir las partes nobles a su madre para poderla inhumar. Aquí lo que quiero mostrar en esta fotografía son las dos osamentas de arriba, tienen aretes similares a lo que esta niña tiene puesto para este momento del 98 que se hizo la investigación. Y creo que también aquí hay señoras igual, que tienen los aretes de esta región, que son hechos en muchos casos por ellas mismas, tejedoras. Este es un cuerpo de los no natos, es decir, que se le calcula el tiempo de gestación por meses lunares. Porque como lo que pidieron fue fotografías. Esta es la segunda vértebra cervical, y lo que se está mostrando ahí, pues es un trauma cortante que va de posterior a anterior, que es decir, en la parte de atrás del cuello. La órbita derecha de esta, la osamenta que está en esta parte de acá. Lo que son las lesiones contusas, es decir, no tiene un borde afilado el cuerpo, la fractura misma, perdón, y hay una deformación plástica ahí, por supuesto, después del tiempo de muerte y de entierro. Esta, la herida que tiene acá, esta es causada por proyectil de arma de fuego. Este es un trauma contuso. Esta también es trauma contuso. Este es en un fémur. Estas son las irradiaciones que quedan después de un trauma en la parte posterior. Estoy hablando de esta osamenta en particular, que es la número 11. Aquí nuevamente en cuestión de forma de entierro y un aprovechamiento de espacio. Todas las demás osamentas habían sido inhumadas de oeste a oeste y esto coincide mucho con el testimonio que nos llevó a decir que cuando trajeron a este cuerpo, pues este era el único espacio dentro de la fosa donde cabía y por eso fue que lo colocaron hacia los pies de las demás osamentas. Tiene que ver más con el aprovechamiento de espacio. Esta es con lesiones contusas, es decir, de caídas, de golpes. Este es otro tipo de lesión contusa en la parte frontal del cráneo. Estas son en las costillas, de la 8 a la 11. También contusas. Otra de costillas, de 1 a 8 y la número 10, acá. Aquí hay una combinación que tiene las tramas corto-contundentes, que esto es con un objeto filoso con mucha fuerza para poder provocar estas situaciones, y estas son las que aquí se le estaba llamando como heridas defensivas por la región del cuerpo donde tienen estas heridas, que es en un impacto de querer defenderse y la persona ante su agresor. Nuevamente aquí lo que tenemos es una parte cortante que afectó aquí en el cuello. Esta es la vértebra cervical número 3, es a nivel de cuello, en su parte anterior. Esta fractura también es de tipo corto contundente y esta es la rama ascendente de la mandíbula, y para que haya llegado ahí quiere decir que ha cortado ya la parte de las vértebras cervicales que están en un plano posterior, pero de acuerdo al trayecto de esto es que después llega el impacto todavía a la mandíbula. Esta es un proyectil de arma de fuego que es recuperado en el campo y después ya limpio en el laboratorio, lo cual fue entregado después como evidencia al Ministerio Público, pero aquí está cercano a los miembros inferiores de esta osamenta. Este es de la 3-4. Esta es la osamenta de la madre y esta es la del niño, ya aquí articulados, perdón, no niño, sino que el no nato, y esta es la de la madre de donde se recuperó. Y esto es cuando nosotros terminamos de hacer la investigación. Que nuestras cajas aquí están selladas y marcadas previo a que fuera al laboratorio y
puede continuar la fiscalía con su interrogatorio.
Gracias, señora presidenta. Señor perito, la mayor cantidad de lesiones o traumas, ¿en qué parte del cuerpo de las osamentas o en qué parte de las osamentas fueron encontrados?
Estos fueron a región de cuello y cráneo.
Señor perito, en la fase arqueológica, ¿usted encontró osamentas desarticuladas o no?
Solamente en la fosa número 6, que es una parte de huesos, digamos, de osamenta, que no había una osamenta articulada, y que tiene que ver con el tiempo que los cuerpos llevaban en el río y que estaban ya descomponiéndose y que no fueron llevados todavía como cuerpos para ser inhumados, y entonces por eso no están los cuerpos desarticulados. Y por último también la fosa 9, que es una fosa que es secundaria, sí estaban desarticulados y ahora explico por qué. Es costumbre también en estos lugares de estar aprovechando los lugares de enterramiento, y entonces, posterior a estos eventos, las familias tuvieron otros muertos. Y entonces, al momento de querer ingresar ahí ese nuevo cuerpo, lo que hicieron fue juntar los huesos de los cuerpos que habían anteriormente ahí, y entonces los mezclaron en pequeños osarios y fue lo que después depositaron. Lo que nosotros hicimos allí mismo fue estar recuperando los restos que pertenecían a un infante y a un adulto, que afortunadamente estaban enterrados de esa manera, que nos hizo más fácil el poder articularlos posteriormente.
Solo para que me quede claro, usted dice que la gente de esta comunidad de alguna forma quiso aprovechar el lugar y enterró a algunas otras personas posteriormente. Le pregunto, dentro de las osamentas que ustedes recuperaron, ¿contabilizó estas otras que fueron inhumadas posteriormente?
No, porque aquí lo que nosotros teníamos era un testimonio muy cerrado acerca de que aquí se depositaron los cuerpos de 4 individuos, de 3 individuos en que incluían a una señora que estaba embarazada. Y entonces lo que hicimos fue específicamente buscar a esos 3, y la otra persona que había ahí era un señor de sexo masculino, de edad avanzada, que no tenía ninguna relación dentro del evento que nosotros estábamos investigando. A este otro individuo que estaba enterrado ahí, él estaba dentro todavía de un ataúd, al que sí tuvimos que mover para poder ingresar a sacar los restos de los otros individuos. Este otro no está contabilizado dentro de la investigación que nosotros estábamos haciendo.
Gracias. ¿Recuerda usted si, según la fase de antropología social que realizó, determinó a qué actividad o cuál era la actividad a la que se dedicaban estas personas previo a ser objeto de esta masacre?
Todos refirieron ser agricultores. Ahí tenían, pues sí, espacios para siembra de maíz. Algunos trataban de sembrar también café. Y se observa también siembras de plátano. Era lo que había ahí en la región. Y, por supuesto, que a tejer también ahí las personas. Y esa era la actividad. Algunos otros ocasionalmente también tratan de emplearse como empleados de las grandes fincas y hacían algunos migraciones temporales para las fincas en la costa pacífica del país.
Gracias, señor perito. No tengo más preguntas, señora presidenta.
Se le concede la palabra al abogado Pérez.
Gracias, señora jueza presidenta. Licenciado, ¿le puede explicar al tribunal cómo mantuvieron usted la custodia tanto de los restos del área hasta el momento de hacer el análisis en laboratorio?
Bueno, cuando nosotros estuvimos haciendo la investigación, en ese tiempo todavía eran agentes de la Policía Nacional y creo que también llegaron de Guardia de Hacienda, eran los que en las noches custodiaban las fosas. Nosotros en el propio proceso de trabajo tampoco dormimos con las osamentas. Entonces, y no se puede concluir en un día la exhumación de una fosa que tiene 22 osamentas. Y esto, entonces, fueron miembros de la Policía Nacional los que iban haciendo sus turnos, ocasionalmente también de Guardia de Hacienda, puede ser que haya llegado en algún momento a cubrir esto, y lo que nosotros hacíamos con ellos es que les hacíamos un conocimiento al final de la jornada, en donde le decíamos, dejábamos descrito las condiciones en que estábamos dejando las evidencias que estaban siendo expuestas, y en la siguiente mañana nosotros recibíamos de ellos nuevamente el lugar, y se hacía notar en el cuaderno que todo lo habíamos recibido de la misma manera. Después, para el traslado, este fue autorizado por el Juzgado de Paz de Chajul, y también traíamos custodia de Guardia de Hacienda y de la Policía Nacional hasta llegar al laboratorio que nosotros tenemos. Y aquí en este lugar, para ese momento nosotros solo éramos 8 personas en la fundación, y entonces pues se tenía la asignación específica de qué osamenta, quién la analizaba, en qué momento la analizaba y cómo llegaba después a la fotografía, al embalado, y para después regresarla a la comunidad. Creo que en ese momento ya estaba la Policía Nacional Civil y era a través de operaciones conjuntas, creo que de la policía, los que hacían un traslado por cordillera, los que nos daban la custodia hasta llegar al juzgado de paz de Chajul, en donde nosotros entregamos las osamentas al juez de allá y el juez se las entregó a los familiares para que pudieran ser inhumadas.
Gracias, señor perito. En la fase de antropología social que usted realizó y contribuyó en esta investigación, las entrevistas, ¿le puede explicar al tribunal cómo se hacían esas entrevistas? ¿Si eran colectivas, si eran individuales, si se hacían en idioma ishil, si se hacían en idioma español? ¿Cómo? Todo lo que concierne a las entrevistas.
Bueno, la parte de las entrevistas, al hacer una investigación antropológica forense, tenemos una ventaja muy grande sobre cualquier otro investigador al hacer una investigación de estas. Primero es porque los familiares son los que han gestado que se haga ese proceso. Así que ese proceso de confianza, de relación, es una cuestión que ellos han pedido, por lo cual es más automático. Por otro lado, al ellos observar que nosotros estamos limpiando los restos de sus hijos, le estamos tratando con cuidado y respeto, entonces, ante el imaginario que se tiene de tener esa observación, la confianza también es mucho más grande. Entonces, lo que tratamos en una investigación de esta naturaleza, y en este caso específico, era primero contar con los familiares directos de las víctimas al fin de obtener el perfil biológico de las víctimas. Para eso nosotros, en ese tiempo, lo que hicimos fue buscar intérpretes no de Chel, sino que llevamos intérpretes directamente de Nebaji y de Chajul para que nos ayudaron ahí con la traducción. Y en la mayoría de casos, principalmente quienes fueron mujeres, se necesitaba mucho más de los intérpretes, y en algunos casos hombres, adultos, ancianos también necesitaron que tuviéramos que tener un intérprete. La primera fase de la entrevista es mucho a reconstruir ese perfil biológico y más o menos el perfil social que pueda tener no solo la víctima, sino que también el entrevistado, y de eso se desprende que son agricultores, que bajan a la costa, que no bajan, la relación que tengan con el mundo externo. Y la otra parte es qué es lo que ellos podían saber de los hechos. Y entonces nosotros buscamos un espacio íntimo para poder estar platicando con ellos, pero también íntimo puede ser también a nivel familiar. Lo que no se recuerda a una persona acerca si se le había caído un diente o no, puede ser que otro familiar sí lo recuerde, y en ese tipo de conversaciones es que se logra establecer algunos rasgos que después puedan ayudar para la identificación. Y aparte de esto, algunas otras personas que nos dieron una entrevista, no ante mortem porque no tenían un familiar directo muerto ahí, pero que sí participaron, sobre todo en estar recuperando los cuerpos del río y llevarlos a inhumar, y que ellos también pues habían sido de alguna manera testigos a la distancia, pero testigos del evento que había ocurrido la mañana de ese día.
Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, señora jueza presidenta. No tienen más preguntas.
Abogado Vivar.
Gracias, señora presidenta. Señor perito, buenos días. Con relación a la fase arqueológica, ¿recuerda usted si habían ofrendas mortuorias en el momento de recuperar las osamentas?
No. En este caso en particular no habían ofrendas. Lo que había una prisa muy grande por querer inhumar los cuerpos en ese momento.
Con relación a lo que usted pudieron, o se puede determinar si alguna de las víctimas sufrió desprendimiento del cráneo al momento del fallecimiento, ¿se puede determinar eso, señor perito?
Lo que se ve en algunas vértebras que cervicales que tienen el trauma completo, es decir, que la atravesaron, definitivamente tuvo que haberse quedado después sujeto, tal vez solamente por la parte de la tráquea y faringe, si es que no llegó a cortarlos, para que todavía los hayamos encontrado de una manera articulada. Es decir, no se encontró una cabeza por un lado y el cuerpo por otro, sino que estaban en una relación anatómica primaria, digamos.
Finalmente, según las entrevistas hechas por usted, ¿coincidieron con la forma de muerte de las personas?
Sí, tanto en la cantidad de individuos que fueron muertos en ese momento, los que fueron inhumados, la forma en que les dieron muerte, el lugar donde fueron inhumados, y también las identificaciones que se lograron establecer en ese momento.
Muchas gracias, señor perito. No tengo más preguntas, señora presidenta.
Abogado Calderón.
Gracias. Señor perito, ¿contó usted con autorización judicial para hacer el trabajo que realizó?
Objeción, señora presidenta. El perito fue nombrado por parte del Ministerio Público para la realización del peritaje respectivo.
Con lugar la objeción.
Específicamente quería preguntarle si algún juez autorizó, no el Ministerio Público ni la policía que cuidó, sino si algún juez autorizó el diligenciamiento de lo que usted hizo.
El juez
ya lo indicó Chajul. El testigo, objeción.
Con lugar, ya lo había dicho el testigo, el perito, perdón.
Señor perito, ¿se encuentra usted colegiado activo a algún colegio profesional en Guatemala?
Objeción, no, señora presidenta, la pregunta es impertinente, ya que la ley no exige que para que un perito realice su peritaje necesariamente tenga que estar titulado o colegiado.
Ya expresó la experiencia que posee y el área científica a la que se dedica.
Eso es muy distinto a estar colegiado activo. Yo soy abogado y puedo ser no colegiado activo, así que
así
la pregunta
es,
va con
abogado.
Otro sentido.
Vamos a permitir que le conteste, aunque es innecesario, pero para que usted salga de su duda y no se le limite su derecho a interrogar, puede contestárselo, respetable licenciado.
No soy ningún colegiado.
Gracias. ¿Verdad que era diferente? No tengo más preguntas, señora jueza.
Abogado Cornejo.
Señor perito, corríjame si me equivoco. Usted dijo que había participado en la fase de antropología forense y en la fase de arqueología. ¿Las dos fases?
En la parte de antropología social y en la fase de arqueología.
Cuando usted hizo el peritaje, participó en el peritaje como antropólogo social, estaba graduado.
Objeción, señora presidenta, ya se refirió el perito a ese extremo.
No, señor.
Con lugar la objeción. Desde el principio indicó cuándo se había graduado, la licenciatura, los estudios que ha realizado y las capacitaciones que ha recibido.
Disculpe, su señoría, pero él dijo que había salido de la universidad como arqueólogo. Yo le estoy preguntando si se graduó como antropólogo.
Son dos cosas diferentes las que está preguntando usted ahorita.
Yo le estoy preguntando si se había graduado cuando hizo el peritaje como antropólogo en la Universidad de San Carlos.
No. Objeción, señora presidenta.
Ya contestó, señor.
El tema no es ese, señora presidenta, ya lo hemos reiterado varias veces, el artículo 225 del Código Procesal Penal, segundo párrafo, es claro que en este caso de peritajes es la idoneidad la que se califica y no la profesión. Ya uno de los peritos o varios de los peritos han dejado claro a este tribunal y a los respetables abogados de la defensa de que en Guatemala no existe la profesión de antropología forense.
En audiencias anteriores se ha explicado y se ha reiterado esta situación. Ocurre que el día de ayer no nos acompañó en audiencia, respetable abogado. Para que le quede claro, puede contestárselo. Él no estaba ayer y no ha escuchado a otros peritos sobre la materia, entonces para que lo sepa.
Como antropólogo, yo antropólogo social, recibí solamente la parte que tiene el pensum común de arqueología y antropología social. Principalmente ahí está el área técnica, que son técnicas de investigación antropológica social. Y también tengo un diplomado del Instituto Raoul Wallenberg de Suecia en Derechos Humanos y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos.
Cuando se hicieron las identificaciones, sus entrevistas se tomaron en cuenta. ¿Usted participó en esas identificaciones?
Las entrevistas tienen como objetivo obtener un perfil biológico. Entonces, si una osamenta nos tiene un rango de edad de 3 a 7 años, es lo que se va a contrastar es cuántas entrevistas en mi universo tengo osamentas de 3 a 7 años. Entonces es el resultado de esas entrevistas lo que va a servir para estar proponiendo una identificación. Entonces, sí participé.
Gracias. En algunas de las identificaciones de las personas se usó el método del ADN, la prueba científica del ADN.
Ocasión, señora presidenta. En primer lugar, no es una parte o una fase que el perito haya trabajado.
Con lugar la objeción, su peritaje no es de orden genético.
Usted, cuando leyó sus conclusiones, hizo una lista diciendo, sus conclusiones, entiendo, eran solo sobre lo que usted hizo en el peritaje, ¿es así?
Objeción, señora presidenta, el perito leyó todas las conclusiones del peritaje, incluyendo las conclusiones de las cuales él no participó en el peritaje.
Con lugar la objeción, así lo explico, así lo indicó.
¿Me puede hacer el favor de explicarme, cuando usted participó como arqueólogo, qué fue lo que hizo?
Objeción, señora presidenta, eso ya lo explicó detalladamente el perito.
Todos hemos podido escuchar sus amplias explicaciones acerca del informe pericial que rindió. Por lo tanto, se hace innecesario que lo vuelva a decir.
¿Solo usted participó en las excavaciones?
No.
¿Me puede decir quiénes más participaron en las excavaciones?
Reinaldo Acevedo, Leonel Pais, Freddy Pecherelli, Claudia Rivera, que somos los que estamos como peritos, y también contamos con algunos asistentes, Shirley Chacón, Patricia Scott.
¿Participó o los ayudó personas de la comunidad?
Objeción, señora presidente, la pregunta es impertinente.
Vamos a permitir que el perito se lo aclare. No es necesario, pero vamos a permitir que se lo aclare para que el abogado quede satisfecho.
Los miembros de la comunidad fueron los que nos enseñaron los lugares, para empezar. Son ellos los que nos señalaron. En sus muy propios testimonios nos narraron quiénes podrían ser las personas que estaban enterradas ahí. Y sí, hay una parte en la que sí nos ayudan, que es sobre todo en estar sacando tierra. Después de que nosotros hemos excavado, nos ayudan a estar paliando. Y en el momento que nosotros tenemos ya cualquier hallazgo, ahí ya es una responsabilidad únicamente de nosotros.
Es todo, su señoría. Gracias, señor.
Licenciado, le agradecemos su presencia ante este tribunal. Buenos días, puede retirarse.